Asenjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues lo más inmediato es el alto el fuego en la Franja de Gaza, que finalmente debería entrar en vigor, como dices, mañana, es decir, 24 horas después de que el gobierno israelí ratifique esta misma tarde el acuerdo de paz. Es el plazo del que disponen además sus tropas para retirarse parcialmente de la zona hasta la primera línea acordada, la línea amarilla. A partir de ahí, en las siguientes 72 horas se debe producir la liberación de los rehenes que siguen secuestrados por los terroristas de Hamas. Recordemos que son 48, de los que el gobierno de Israel estima que una veintena sigue con vida, a cambio de cerca de 2.000 presos palestinos, entre los que en ningún caso se incluyen miembros de Hamas que participaron en la matanza del 7 de octubre. Estos plazos en un principio nos sitúan como tarde en el próximo lunes, y así se completaría la primera fase del plan de paz elaborado por Donald Trump y en la que también se incluye la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Gracias, Sandra. Y en París están reunidos los ministros de Asuntos Exteriores para abordar los siguientes pasos a seguir en Gaza una vez se haya aprobado la primera fase del acuerdo. Allí acaba de hablar el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Hoy lo que vamos a intentar aquí en París es poner juntos nuestras voces, nuestras fuerzas y nuestras ideas para que este camino que se empieza a abrir hoy sea irreversible y que por fin podamos implementar la solución de dos estados.
Sobre ese acuerdo histórico se acaba de pronunciar también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Lo ha calificado como un atisbo de alivio para israelíes y palestinos, que debe ser el principio del fin de esta devastadora guerra. Ha recordado además que la solución de estos conflictos está en la mesa de negociación.
Este avance nos demuestra el poder y el potencial de la diplomacia y sirve de recordatorio de que las soluciones a los conflictos no se encuentran en el campo de batalla, sino que deben forjarse en la mesa de negociación e implementarse por completo.
Y volviendo a España, seguimos pendientes de la evolución de la Dana Alice, que ya está provocando cortes de carreteras en Ibiza. Los servicios de emergencias han cortado un tramo que va hacia el aeropuerto. La EMET mantiene la alerta naranja activada a esta hora y por la tarde el Gobierno Balear se volverá a reunir para decidir si se vuelven a suspender las clases. Y el presidente de la FIFA abre la puerta a sacar los mundiales del verano, Luis Munilla.
Sí, lo ha dicho Gianni Infantino hoy en Roma, en la Asamblea de Clubes de la AFC. Considera que no se puede jugar en algunos lugares en verano, incluso en Europa, así que está en fase de estudio trasladar de fecha los mundiales de fútbol tal y como se hizo para Qatar en 2022. Infantino no da nada por hecho, pero pide a todo el mundo tener la mente abierta. Mbappé se apunta al Francia-Azerbaiyán de mañana. Siente que ha dejado atrás sus problemas en el tobillo y quiere jugar. Lo ha confirmado hoy así en rueda de prensa.
Yo quiero jugar, el entrenador quiere que juegue y creo que no habrá problema. Me siento bien, estamos hablando con el entrenador y es verdad que no he completado ningún entrenamiento, pero hoy voy a entrenar. Es la última prueba, pero no tengo ninguna preocupación en particular. Quiero jugar y continuar este camino hacia el Mundial.
Ciclismo, el mexicano del UAE, Isaac del Toro, ha ganado la clásica del Gran Piemonte. No estaba su compañero Pogacar. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy Baskonia Panathinaikos a las 8:30 y Real Madrid-Asbel a las 9.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 25 grados en Cibeles. Mañana nos esperan más nubes y 24 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 1 en torno del circuito del Jarama. Precaución. Complicaciones de salida además por la 3 en Rivas y A42 Getafe. Y en la M40 en las tablas sentido A6. Madrid Ciudad ha firmado el mejor periodo estival de turismo internacional de su historia, con más de 4 millones de pernoctaciones. Durante esos meses, Madrid recibió casi 2.900.000 visitantes, que generaron un total de 6 millones de pernoctaciones, un 2% más. Además, el gasto internacional alcanzó un nuevo máximo con 4.470 millones de euros, un 7% más que el verano de 2024 y con un consumo medio diario de 339 euros por persona. Escuchas la tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days.
Pues llevamos unos cuantos días hablando del dinero en efectivo. Patxi López aseguró muy convencido en el Congreso se pagaban precisamente así los gastos.
Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado. Sí, no te hagas el sorprendido.
El portavoz del PSOE en el Congreso tuvo que ser luego corregido por su propio grupo. En el Senado sí se adelantan dietas de viaje en efectivo, pero en el Congreso se abonan ya desde hace tiempo vía transferencia. ¿Por qué pretendía Patxi López convencernos de que en todas partes se paga en efectivo? Pues porque, según el informe de la UCO, de la Guardia Civil, el que conocimos la semana pasada, los socialistas pagaban sobres en efectivo y se referían a los billetes de 500 como chistorras. Uno de los que recibía dinero en cash es José Luis Ábalos.
Me consta, por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles.
El propio Ábalos y su asesor Koldo tendrán que explicar ante el Tribunal Supremo la semana que viene que las chistorras eran en realidad embutidos y no billetes. A ver cómo explican esto. Porque se da una curiosa paradoja. En 2021, el PSOE tramitaba una ley antiblanqueo para controlar el fraude fiscal y limitaba los pagos en efectivo a 1.000 euros. La diputada socialista Patricia Blanquer lanzaba desde la tribuna esta pregunta.
Señorías, piénselo. ¿Cuántas personas de ustedes tienen en su bolsillo 1.000 euros en efectivo?
Pues a raíz de los sobres de Ábalos, de las chistorras famosas, queremos saber cuáles son actualmente los límites que tiene el uso del efectivo de cara a Hacienda. Y lo vamos a hacer con la ayuda de José María Camarero, experto en economía de bolsillo aquí en la tarde y periodista económico de ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Hasta qué cantidad se puede pagar en metálico, en efectivo, sin que tengamos problemas con Hacienda?
Bueno, es que fíjate, fue precisamente Hacienda quien ha ido limitando poco a poco el pago en efectivo y ahora mismo podemos realizar una operación, por ejemplo, alguien que venga a arreglarnos algo a casa, como mucho con 1.000 euros en efectivo. A partir de 1.000 euros en efectivo no se pueden realizar más pagos. Lo demás se tiene que hacer vía transferencia, vía tarjeta, si hay un datáfono en esa operación, o cualquier otro medio electrónico en el que quede registrado. Pero por encima de 1.000 euros, en cualquier operación diaria que nos podamos imaginar, imposibles. Hasta hace unos años eran 2.500 euros, ese límite, después se bajó a 1.000. Y no se puede hacer trampa, ¿eh? No se puede, bueno, te pago 1.000 por un lado y 1.000 por otro y así ya son 2.000. No. Y además es que hay una cosa muy importante, digo lo de Hacienda, es que hay una sanción que llega al 25% de ese pago que pueda superar los 1.000 euros. Es una sanción muy considerable. Por lo tanto, está muy limitado, muy definido. Y a mí, personalmente, me ha sorprendido todo este debate sobre los sobres y sobre el dinero en efectivo, porque...
Bueno, porque esta rebaja, además de los 2.500 euros a los 1.000 euros que se tiene ahora mismo como límite para pagar en efectivo, se produjo con el gobierno socialista.
Totalmente. Es que es una medida de las que están incluidas en el plan contra el fraude fiscal. Plan contra el fraude fiscal que define, entre otras muchas actuaciones, ya lo sabemos, la reducción del límite de ese dinero que se puede utilizar en efectivo. O sea, es el propio gobierno el que poco a poco ha ido acotando el uso de billetes y el uso de monedas en todo tipo de operaciones comerciales, cuando ahora nos sorprendemos, pues eso, con sobres y con como que parece que está esto, en las relaciones comerciales o empresariales a la orden del día. Creo que lo vamos a ver después.
Han querido normalizar, efectivamente. Fíjate, Patxi López intentando justificar que en el Congreso se pagaban las dietas en efectivo, también en el Senado, y no, es que hay una tendencia a que el dinero físico desaparezca de los pagos.
Totalmente. Además, es que cada vez, incluso por decirlo así, cada vez nos lo iban poniendo más difícil. Teníamos antes una red de cajeros automáticos donde sacábamos efectivo de 60.000 cajeros automáticos en toda España, ahora tenemos 40.000. Por ejemplo, en las relaciones diarias, en cualquier establecimiento al que vamos, cada vez permiten más el pago con tarjeta sin importes mínimos. Esto también va siendo habitual. Y todo esto se hace porque es verdad que, por decirlo de alguna forma, el yugo de Hacienda está cada vez más entre nosotros. Quiero decir, nos tienen cada vez más controlados porque Hacienda entiende que las relaciones en las que media efectivo empiezan a dejar algún tipo de sospecha entre nosotros, con lo cual, evidentemente, se ha limitado bastante, sí.
Aunque ahora se está digitalizando todo y los pagos en metálico no son una excepción, sería bueno que las empresas mantuvieran una cierta cantidad de efectivo para pequeños gastos, o por si hay, yo qué sé, algún fallo informático.
Bueno, esto es muy complicado. Es muy complicado que las empresas acudan a este tipo de pagos en metálico. Es verdad que hemos hablado aquí la semana pasada sobre el tema de que el Banco Central Europeo recomendaba tener algo dinerillo en casa, por si acaso, ante algún tipo de problema urgente. Problema contingente, por cierto, que volvemos a hablar de la posibilidad de un apagón, ¿eh? Volvemos a hablar, por lo tanto, en fin, bueno, nosotros no.
Red eléctrica.
Nosotros no. Entonces, en el ámbito personal, en el ámbito de entre nosotros, bueno, pues no está de más tener un dinerillo guardado por si acaso. En el ámbito de las empresas es que se la juegan. Es que los pagos en efectivo, de verdad que se la pueden jugar. Y no hablo de grandes corporaciones, ¿eh? Hablo, y todo el mundo que nos escuche, que sea un autónomo, que tenga un pequeño taller, que tenga un pequeño en cualquier tipo de relación se la están jugando. Por lo tanto, esto cada vez está más vigilado, los pagos, y por lo tanto no suele haber tanto efectivo, yo diría casi nada, en muchas empresas, salvo que medie una relación como puede ser un bar. Bueno, en ese caso sí, pero ya digo, cada vez menos. Y sobre todo porque las empresas tienen que cumplir con una serie de criterios de compliance, que se llama normalmente, que son buenos criterios de actuación, por las que están bastante, bastante vigilados.
Por tanto, primera clave de la tarde, no podemos pagar en efectivo más de 1,000 euros por operación. Uh-huh. ¿Pero cuánto podemos sacar o ingresar sin dar explicaciones?
Aquí también hay mucha polémica, hay mucho bulo incluso alrededor de cuánto podemos sacar. Vamos a ver, podemos sacar del banco el dinero que queramos. Eso uh-huh. No hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que hay un límite o una cifra clave, que son los 3.000 euros. Cuando nosotros vamos al banco y sacamos más de 3.000 euros porque los necesitemos para lo que sea, porque es nuestro dinero, no se activa ninguna alerta, pero sí el banco, a partir de 3.000 euros, ya tiene que informar a Hacienda de que hemos sacado más de 3.000 euros en una sola operación. Eso sí ocurre. Esa exigencia legal sí que la tienen los bancos con Hacienda. No es que al momento de que cuando salgamos nosotros por la puerta de la sucursal esté corriendo llamando el trabajador del banco a la agencia tributaria para decir este ha sacado 3.000 euros. No, no es así. Es una, digamos, información que se establece anualmente, pero sí que existe esa obligación de informar quién ha sido, cuánto dinero se ha llevado a partir de 3.000 euros y demás. Pero no hay ninguna limitación y no pasa nada porque querramos sacar de nuestra cuenta más de 3.000 o menos o lo que necesitemos.
Eso sí, a partir de 3.000 el banco está obligado a informar a Hacienda.
Eso es.
¿Cuántas transferencias podemos hacer sin que nos llame la atención Hacienda? ¿Las que queramos?
No hay ningún tipo de límite de transferencias, pero sí que hay, igual, pasa lo mismo, pasa una cosa parecida como con la retirada de dinero en efectivo. A partir de transferencias de a partir de 6.000 euros empiezan a estar en el radar. Y empiezan a estar en el radar no es que sea porque desconfíen o tengamos que hacer algo malo, sino que lo fija la ley porque ya es verdad que es una transacción, bueno, pues considerable, y desde luego se pueden hacer igual todas las transferencias que se quieran, a sabiendas de que es verdad que el banco en determinadas ocasiones tiene que informar a Hacienda. En este caso, sobre todo, tiene mucho que ver con el blanqueamiento de capitales. Tampoco nos vamos a poner en ese orden de cosas, pero bueno, se establece ese límite, sí.
Vamos a pasar a los Bizum, que ya sabes que es un método de pago ahora mismo muy, muy, muy habitual. Uh-huh. Esto también tiene límites.
Sí, sí que aquí sí que tiene límites. Igual, no es un límite que no puedas hacer más de 20 Bizums al día o al año o al mes, pero sí que hay una cantidad. Y sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta porque, yo no sé tú, Pilar, pero es que estamos casi a la orden del día con los Bizum ya para prácticamente todo. Desde vamos a hacer un regalo, toma el Bizum, se reparte la comida. ¿Cuántos hemos ido? 4, pues te hago un Bizum.
Bueno, es que las tiendas ya compras online y puedes hacerlo a través que dando los datos de tu tarjeta o directamente con tu teléfono,
por eso
a través de Bizum.
Claro, por eso hay que diferenciar. Uno, si es una persona física, o sea, si somos cualquiera de nosotros, si al cabo del año hemos recibido más de 10.000 euros en Bizum...
Yo no llego.
Es lo primero que sueles pensar.
Porque son pequeñas cantidades, lo que tú dices, sé, ¿no? El cumpleaños, que te mandan 20 euros porque te has encargado tú del regalo.
Es lo primero que sueles pensar. Uy, yo no recibo 10.000 euros en Bizum. Pero bueno, hay que advertirlo porque nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, si recibes más de 10.000 euros en Bizum, entonces ya sí que tienes, bueno, pues otra vez esa lupa de Hacienda sobre ti. No quiere decir que te vayan a prohibir hacerlos, pero, o recibirlos, pero sí que está esa lupa de Hacienda. Y luego, el otro caso es el el de los profesionales, el de los autónomos, el de quien tiene un negocio. No hay límites en este sentido, pero es verdad que Hacienda, aquí sí que ese plan que decía yo de fraude tributario, sí que está vigilando mucho todas las operaciones con Bizum que reciben los autónomos, quienes tienen un negocio. Esto lo sabe perfectamente porque muchos acuden a su gestoría. Oye, no quiero tener problemas si recibo tantos Bizum. Bueno, esto es importante saberlo, que no hay prohibición, pero es un método de pago más, como el de una tarjeta, el de una transferencia, y hay que declararlo, evidentemente.
Hay que declarar Bizum Hacienda si se superan esos 10.000 euros.
Sí, sí, sí. Bueno, los Bizum Hacienda, si eres un profesional, evidentemente hay que declararlos todos porque es un ingreso que tú tienes y da igual que sean 300 que 200. Si eres, ya digo, una persona física o cualquiera de nosotros, un ciudadano normal, a partir de 10.000 euros te tienen un poquito más ahí en el, te tienen más en el radar.
¿Hay algún límite a la hora de hacer una operación con Bizum, que tengas hasta una cantidad máxima?
No, salvo que el propio banco con el que tengas tú el contrato del Bizum te lo prohíba o hayas puesto tú alguna limitación. Yo aquí sí que aconsejo, como en otros muchos aspectos diarios de los que hablamos de economía doméstica, es poner límites, por supuesto, a los Bizum que puedes hacer, pero también al pago con tarjeta, al pago online con que se puedes hacer con el móvil. Y todo esto no tiene nada que ver con el fraude, pero sí tiene que ver para no llevarte sustos. Te pueden robar el móvil y la verdad que te hacen un destrozo si te roban el móvil, porque te estás robando la tarjeta. Entonces, siempre está bien mantener una serie de límites en los pagos con tarjeta, a la hora de sacar dinero del cajero, por si acaso, a la hora de pagar con el móvil o en los Bizum, ya digo, como medida de seguridad, por si nos roban el móvil y pueden hacernos un desfalco bastante considerable.
Bueno, pues ya tenemos un poquito las cosas más claras, que hace falta tenerlas así para hacer las cosas bien. Gracias a José María Camarero, experto en economía de bolsillo aquí en la tarde, sí, que nos trae su libro Gana Dinero Invirtiendo desde un Euro, un libro que sale ya a la venta, que ya ha salido.
Ayer salió, ahí tenemos todas las claves, primero para ahorrar, que es lo más importante, porque para invertir primero hay que ahorrar. Pues primero para ahorrar en el día a día, de verdad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y luego una vez que hayamos ahorrado, la otra mitad del libro es ¿y ahora qué hacemos con este dinero que poco a poco hemos ahorrado? Pues mira, podemos destinarlo a este sitio, a esta inversión, a esta vivienda, a lo que sea. Desde un euro, ¿eh? Porque ahorrar no es solo cosa de ricos, ni muchísimo menos. Hay que democratizar el dinero.
¿Este libro me lo has traído a mí?
Te lo he traído a ti.
Oye, me lo voy a leer con muchísimo interés, a ver si conseguimos ahorrar. Desde un euro.
De eso se trata.
Gracias, camarero. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar.
A esta hora de la tarde es un momento perfecto para hablar de decisiones. En la vida, cada día, cada minuto, tomamos decisiones que, consciente o inconscientemente, pueden pasar sin pena ni gloria por nuestro devenir o lo pueden cambiar por completo. Según el psicólogo Dan Dennis, de la Universidad de York, dormir no solamente nos permite descansar, sino que optimiza nuestras capacidades cognitivas para tomar mejores decisiones. Nosotros tomamos la decisión de contratarle y las consecuencias, lo comprobamos cada día, son terribles. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Encantada, como siempre, de haber tomado esta decisión. Bueno, me arrepiento a veces. Pero dijimos, si es que nos cae bien, Jimeno. Vamos a tenerle aquí un ratico cada tarde.
Claro, como dice mi madre.
Calor y cariño.
Eso es, mi madre dice, mientras está en la radio por lo menos no está delinquiendo. ¿Sabes lo que te digo?
Perfectamente.
Cada vez que me escucha se queda muy tranquila. Bueno, hoy voy a delinquir un poco.
No, Jimeno.
Sí, sí. Hoy quiero anunciar mi primer delito. Hoy, en la Plaza del Pilar de Zaragoza, voy a estar presentando el concierto de Marlon, que va a dar en Cadena 100 en la misma Plaza del Pilar. Vamos a estar animando antes del concierto y se va a liar un fiestón.
Toma, o sea, ya, se va a liar parda.
Las ganas que tengo, por favor. Estoy muy agradecido a esta casa, a la cadena COPE, de que me deje presentar estos conciertos. Una cadena que yo admiro profundísimamente, mucho más desde que he escuchado y visto esta pedazo de promo.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí trabajar en Herrera en COPE con Gorge Bustos es un gusto. Tener otra visión de la actualidad, un gusto. Que respete todas las opiniones.
Un gusto.
Que cuente información útil para el día a día. Un gusto.
Es un gusto.
Un gusto.
Un gusto.
Es un gusto.
Soy un gusto.
Un gusto.
Es un gusto.
Es un gusto. Hola, soy Jorge Bustos y para mí estar en Herrera en COPE contando cada día lo que pasa...
Es un gusto.
Es un gusto.
COPE. Más voces para escuchar.
Que no esté Bustos en todos los programas.
Un disgusto.
Un disgusto.
Claro que sí. Entonces antes hablabas... Claro. Antes hablabas de decisiones, ¿sí? de tomar decisiones. Es que esto me ha inspirado esta promo. Y se me ha ocurrido un concurso, Pilar.
No.
Sí.
Miedo me das.
Bienvenidos al nuevo concurso. Dale, Rosa. ¿Es un gusto o es un disgusto? Un concurso donde Pilar García Muñiz tiene que decidir entre las dos opciones.
No, ¿por qué yo? Además, no estás ahí en Zaragoza, seguro que está rodeado de gente. Pues algún maña que pase por ahí.
Vamos a ver, tienes que elegir entre es un gusto o un disgusto, ¿vale,
venga,
Pilar?
Vale.
Ganas un viaje todo pagado a París, pero sí. Cuando llegas le caes mal a todo el mundo. ¿Es un gusto o un disgusto?
Es un gusto, me encanta.
Es un gusto.
París, será... viajar, sí, si les caigo mal, igual. Que se aguanten. Ellos está. Tampoco me caen muy bien.
Esta es mi chica. Te dan un pastel gigante de chocolate,
sí.
Pero solo lo puedes comer esposado con un ex. ¿Es un gusto o un disgusto?
Me lo estoy pensando. Es un gusto, es un gusto.
Es un sí. Gusto.
Un pastel de chocolate. Vamos a comer, ¿no? Yo he venido a jugar.
Así me gusta. Tercera pregunta. Por fin tienes vacaciones, Pilar. Pero
sí.
Todos los días tienes que estar con unos suegros que hayas tenido. ¿Es un gusto o un disgusto?
Es un disgusto.
Es un disgusto.
Porque las vacaciones es para disfrutarlas con quien tú quieras, ¿no?
Fenomenal.
Y dices, pues elijo a mi familia directa, ¿no? Disgusto, dejémoslo ahí.
Disgusto.
Sí.
Alguien te regala un cachorro adorable,
¿sí?
Pero se hace caca en tu casa todos los días de su vida. ¿Es un gusto o es un disgusto?
Ay, es ambas cosas. Por un lado es un gusto,
no,
porque
hay
me encanta.
Que elegir.
Ay. Pues es un gusto, venga, es un gusto, ya
es
lo limpiamos.
Gusto.
Sí.
Ah, se limpiará, di que sí. Te hacen un reconocimiento público, te dan un premio,
¿sí?
Pero pronuncian mal tu nombre frente a todo el mundo. ¿Es un gusto o un disgusto?
Es un gusto, que te den un premio siempre es un gustazo, vamos.
Aunque, sí. te llamen Jacinta, ¿verdad?
Aunque me llamen Pilar García de la Granja, que es la compañera de mediodía, que ya nos confunden a todas horas, no pasa nada. Y tú subes, recoges el premio y como si no hubiera pasado nada.
Tienes entradas para el estreno de una película muy esperada, pero
sí.
Te sientas al lado de alguien que no para de toser. ¿Es un gusto o un disgusto?
Un disgusto, es un disgusto y el que come palomitas también le echo del cine. Al cine se va en silencio, por favor.
Ahí estamos. ¿Conoces a tu actor o actriz favorita en persona? Pero llevas haciéndote caca 3 horas. ¿Es un gusto o un disgusto?
Ay, es un disgusto, ¿no? Porque igual no puedes ni acercarte a saludarlo porque tienes que correr al cuarto de baño.
Ay, que se te
es
escape
una faena,
un peo.
Imagínate, es un disgustazo esto, no puede ser.
Siguiente. Te toca el mejor asiento en el mejor evento del mundo.
Sí.
Pero tienes que estar al lado de Sergio Ramos cantando Cibeles. ¿Es un gusto o un disgusto?
Tú y yo sabemos que es un disgusto.
Aunque te lleven a los Oscars.
Totalmente. Porque esa canción venga una y otra vez, la matraca. No. Disgusto. Que se siente, pero que esté calladito si quiere.
Hablamos de amor.
Venga.
3, 2, 1 y... Recibes una carta de amor preciosísima, pero está firmada por alguien que no te gusta ni durmiendo. ¿Es un gusto o un disgusto?
Es un disgusto, claro, claramente, ¿no?
Ah, no sé.
Yo sí, claramente. Por muchas cosas bonitas que digas, si no es una persona que a ti te atrae o directamente un disgusto. ¿Para qué me escribe este?
Ahí está,
fuera,
ahí
fuera,
está.
Fuera.
Pero sin embargo te comes una tarta al lado de tu ex. ¡Hola, mi chica!
Porque está el incentivo de la tarta.
Ahí,
y a los
está.
Que nos gusta el chocolate, que
claro, pero la carta,
eso.
Pero a la literatura, ¿pero cómo vas a renunciar a la literatura? Última pregunta, Pilar, y hablamos de amor. Te piden matrimonio de la manera más bonita del mundo.
Sí.
Pero el anillo es un aro de cebolla. ¿Es un gusto o un disgusto?
Depende de quién te pida matrimonio. Si es la persona que quieres.
Es un gusto.
Si
o
es
un
la
disgusto.
Persona que quieres, yo disculpo lo del anillo que sea un aro de cebolla. Es un gusto. Es un gusto.
Es un gusto, ¿no?
Pero luego pues diría como Jennifer López. ¿Y el anillo para cuándo?
Entonces es un disgusto. No, 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 no. Aquí es un gusto. No vale matices.
Es un gusto, es un gusto, es un gusto. Siempre es un gusto.
Fenomenal.
Ay, qué estrés.
Pues ya, oye, me ha encantado esto del gusto-disgusto, ¿eh? Lo voy a utilizar.
No, 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 no hace falta.
Sí. Ahora se lo voy a hacer a Herrera, a Jorge Bustos, a Alberto Herrera y a todos.
Pues ellos te van a decir siempre que es un gusto.
Es un gusto, efectivamente.
Jimeno, que es un gusto tenerte todos los días en este programa en la tarde de COPE.
Es un disgusto que termine ahora mismo mi participación.
Es un disgusto que termine, pero bueno, te dejamos para que prepares lo de dentro de un ratito, vale. Esta noche, sí. En el Pilar de Zaragoza, sí. Las fiestas, que eso no va a ser un gusto, va a ser un gustazo tenerte como maestro de ceremonias, hombre.
Va a parecer el festival de gusto.
Bueno, que lo disfrutéis. Gracias, Jimeno.
Chao.
Y es un gusto tener todas las tardes también a Rosa Rosado, que es la portavoz de los oyentes y nos va contando pues las cosas que le habéis contado. Hoy hablando de la visión o de la mala visión, en este caso mejor, de las anécdotas que tienen los oyentes cuando se han dado cuenta que ya no ven lo bien que veían hace años, Rosa.
Claro, sobre todo ese momento, cómo descubres que no ves bien. Y hay que tener cuidado, no vaya a ser que te metas donde no debes, como le pasó a este oyente.
Buenas tardes, gente. Aparte que yo veo menos que un pío en manteca, me equivoco en el y me metí en un velatorio que no era el mío. Y al rato yo digo, coño, yo aquí no conozco a la gente a la mitad, de no ver nada, vamos, me equivoqué, me tuve que ir buscando estaba muerto. Venga, saludito.
Hasta ese punto, te puedes equivocar y meterte en un velatorio que no es el tuyo o de repente convertirte en un borde.
Lo que suele pasar, esto que necesitas gafas y estás en la pubertad y quieres estar guapo y no llevar gafas, va, pues no me las pongo. Joder, de repente te decía la gente, oye, tal, que no me has saludado, que no, tal. O sea, de repente veías que la gente te dejaba de hablar, te dejaba de saludar. ¿Qué le pasará a esta gente? Claro, era que te habías cruzado con ellos y no les habías saludado porque no les habías visto. Entonces, de repente, pues te habías convertido en el más borde. A más de uno nos ha pasado esto.
Pues sí, es que es eso, que llega un momento en la vida en el que todos son señales.
En el momento que empiezas a acercar las cosas a los ojos o a alejarlas, en el momento que metes la llave en alguna cerradura y cierras los ojos para concentrarte mejor y a ver cómo cierras, en la medida que sales a la calle y cierras los ojos para ver si en la lejanía ves mejor, ese es el síntoma de que necesitas gafas. Ahí es cuando empiezas a notar que tu visión ya no es la que era y necesitas de auxiliares. Buenas tardes a la gente.
De auxiliares. Pues eso, ¿cómo fue aquel momento en el que descubres que no ves, que no veías bien, que ese momento llega? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues vamos a ver si a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. Estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Descúbrelo durante 9 días desde solo 1.690 euros. Reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia o visitar 5 islas canarias con MSC Cruceros. Con traslados al puerto, bebidas incluidas y asistente a bordo de Viajes El Corte Inglés. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Vamos a trasladarlos cuatro.
¿Qué piensa hacer con ellos?
¿En plena ocupación nazi?
¿Desde cuándo un francés tiene autoridad para anular la salida de un tren alemán?
¿Incluso el arte?
Esas pinturas son parte de Francia.
Corre peligro.
Podría costarnos la vida. Usted conducirá la máquina.
Bar Lancaster.
La orden es marcarlo para que los aviones lo respeten.
¿Marcarlo?
Ella dando vueltas esconderá, flareará algo. Pero estoy seguro de que no dejará el tren.
El tren.
Es el momento.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ingero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Ya me veo comiendo unos rollitos Nem con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En el Océano Antártico, a más de 3.000 metros de profundidad, yacen los restos de uno de los barcos más icónicos de la historia de la expedición, el Endurance. Un siglo después de su hundimiento en el mar de Weddell, el barco sigue intacto, congelado en el tiempo, como si aún esperara a su tripulación, que logró salvarse cuando el pecio comenzaba a hundirse entre las placas de hielo. Esto ocurrió hace ya bastante tiempo, en 1915, cuando Sir Ernest Shackleton lideraba una expedición para cruzar la Antártida. Las cosas no salieron como esperaban. El pecio se quedó atrapado en una capa de hielo flotante y se hundió sin hacer gala de su nombre. Endurance, en español, significa resistencia. Durante más de 100 años se pensó que el barco se hundió por chocar con un iceberg que dañó su casco. Sin embargo, un estudio reciente culpa al propio navío, que estaba mal equipado, cosa que el explorador Shackleton sabía perfectamente. Me acompaña a esta hora aquí en la tarde de COPE Sebastián Álvaro, periodista, escritor, aventurero y director y presentador del programa Al filo de lo imposible, y nos va a explicar la importancia de este barco. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estupendamente.
El del Endurance es uno de los casos más sonados de la exploración polar, aunque realmente nunca llegan a completar la misión que tenían en mente cuando zarparon. ¿Qué ocurre durante este viaje, Sebas?
Bueno, ocurren muchas cosas. Lo primero hay que decir que probablemente sea la exploración polar más famosa de todos los tiempos, que ni siquiera llegó a pisar la Antártida. La expedición surge fundamentalmente por el fracaso de Scott frente a Amundsen, ¿no? Los tres tipos, digamos, de la era moderna que representan la exploración polar son Amundsen, el noruego, el capitán Robert Falcon Scott y Shackleton. Y Shackleton surge precisamente del orgullo herido británico, porque los británicos fueron derrotados sin contemplaciones en la carrera al polo. Hoy sabemos que en realidad llegar al polo no comportaba ningún conocimiento, digamos, superior. Así que, en realidad, los británicos, que fueron los ganadores, porque supieron hacer películas, y luego cuando encontraron los cadáveres de Scott y sus compañeros, llevaban los diarios, las fotografías, las últimas películas que filmaron, los terminaron convirtiendo en héroes. Pero, sin embargo, el capitán Scott, bajo el punto de vista del liderazgo, fue un tipo más bien aborrecible, que no supo nunca jamás a dónde se enfrentaban. Entonces, el Shackleton, esto ocurrió de 1910 a 1912. En 1914, Shackleton se propone hacer la última gran exploración polar que quedaba, que era atravesar la Antártida de punta a punta, pasando por el Polo Sur. Eso significaba unas dimensiones grandiosas en un continente prácticamente desconocido. Más desconocido entonces que la Luna podía ser la Antártida. Eran unos 3.500 kilómetros arrastrando los trineos. Y sin embargo, no llegaron a pisar el continente antártico, porque a unos 100 kilómetros de la costa, el barco que tenía que dejarles fue hecho prisionero por los hielos. Y luego el resto más o menos lo conocemos muy bien, porque Shackleton llevaba un diario de aquella historia y escribió un libro.
¿Qué características tenía el barco, el Endurance? ¿Qué deficiencias tenía?
Lo primero que me gustaría decir, no podemos juzgar a estos hombres con la mentalidad de un ingeniero del siglo XXI que acaba de hacer un informe del barco. Si eso fuera así, que es lo que a veces ocurre y que se banaliza tanto en las redes sociales hoy en día, pues Alejandro sería el gran genocida de la historia, Julio César el matarife de las Galias, Hernán Cortés un tipo que no era de Estado, sino que se metió en otro sitio. La historia de la exploración y la aventura ha estado hecha a base de esfuerzos, sacrificios, renuncias y un montón de tipos y tipas que perdieron la vida simplemente por algo tan humano como hacerse preguntas e ir a lo desconocido. Y eso es lo que le pasó a Shackleton, ¿no? Compraron un barco. Hay que decir que tanto Shackleton como Scott como Amundsen vivieron toda la vida agobiados por las deudas. No tiene dinero para hacer un barco nuevo. Lo que hace es comprar un barco viejo, una goleta que se llama Polaris, y lo que hace es ponerle otro nombre, le pone Endurance, que es resistencia, porque el lema de su familia era resistir es vencer. Toda la crítica que hoy en día se está haciendo es porque hace año y pico se encuentra los restos del Endurance, y en realidad lo que descubren es lo que ya se sabía, porque ese barco tenía planos, ¿no? Que no tenía vigas diagonales suficientemente fuertes para aguantar la presión de los hielos. Y entonces, a raíz de ahí, se ha montado un debate, que yo creo que absolutamente absurdo, poniendo a parir a Shackleton. ¿Y por qué? Porque Shackleton hoy en día es puesto como ejemplo del liderazgo moderno. Frente a Scott, que es un capitán rígido, autoritario, poco flexible y poco inteligente emocionalmente, Shackleton igual que Alejandro, igual que Cortés, es capaz de arrastrar a su gente con él al fin del mundo, aunque eso suponga la muerte.
Pero era un temerario porque compra un barco barato que sabe que no está preparado para ir a esa misión. Y luego el anuncio que hace para que la gente se embarque con él es tremendo. Les dice, posiblemente no vais a vivir, pero veniros conmigo.
Se necesitan hombres para viaje arriesgado, muchos meses en completa oscuridad, mucho frío, poca paga, sin
garantía. Alentador no es,
sin garantía de regreso.
El anuncio.
Bueno, pues le escribieron más, a pesar de que dice se necesitan hombres, le escribieron muchas mujeres que querían apuntarse. Y de entre eso hizo una criba de aproximadamente 26, se les metió un polizón en Buenos Aires 27 y el 28. Pero lo que se oculta con ese barco no iba a estar prisionero por los hielos. El barco lo que iba a hacer era dejarlos. Y ellos regresan a Nueva Zelanda para volver a por ellos dentro de un año o dentro de dos. Así que eso es lo primero que habría que decirles. Y luego lo otro, que les pilló un año de condiciones sumamente duras. Es decir, se encontraron de repente con temperaturas 20 grados por debajo de lo que era normal.
Bueno, hay que decir que el barco encalla en el hielo, como estamos contando, y que Shackleton, con algunos miembros de la tripulación, salen de ese barco y se van a buscar ayuda. Y bueno, rescatan finalmente al resto de la tripulación.
Claro, bueno, primero hay que decir que entre medias pasan 16 meses. En el peor lugar del mundo, sin nada que les cobije, nada más que unas tiendas de campaña y restos del barco que han sacado, mientras los témpanos siguen moviéndose a la deriva. Así que después de unos cuantos meses, en las chalupas que han rescatado del Endurance, se meten a medida que las chalupas empiezan a flotar en medio del agua, rodeado de témpanos y de orcas. Y entonces ahí viven como una semana al límite, en el que están a punto de morir un montón de gente. Pero llevan dos médicos muy buenos que van a amputar algunos dedos y que van a operar a gente que está al límite y los van a sacar. Y una vez que se recuperan un poco, Shackleton, nuevamente dando ejemplo, sabe que se va a meter en su última aventura, de la que probablemente no salga. Y entonces lo lidera él. Que es, si hay alguien de esta gente que tiene que morir, yo seré el primero. Se mete en una canoa con otros cinco compañeros y en medio del mar más tormentoso para los marinos, los mares antárticos, logra cruzar en 16 días 1.500 kilómetros en una canoa de 6 metros y medio, a la que le han puesto simplemente una vela y le han puesto un poco de piedra con un timón. Esa es realmente la gran aventura de Shackleton, que sobrevivió, volvió y sacó a toda su gente, como él les había prometido, los rescató sanos y salvos, y esa gente llegó, desgraciadamente, muchos de ellos, a punto de morir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Qué historia, ¿eh? Qué historia la del Endurance, que nos recuerda que la exploración no solamente se mide en kilómetros recorridos, sino también en la capacidad de resistir ante lo imposible. Más de un siglo después, el barco sigue congelado en el hielo, pero su legado, el de Shackleton y su tripulación, permanece más vivo que nunca. Sebastián Álvaro, periodista, escritor, aventurero, aquí ha estado una tarde más con nosotros para contarnos la aventura de este hombre, de Shackleton, de su tripulación y de su barco. Sebas, gracias como siempre.
Resistir es vencer y hay que ser condenadamente optimista.
Vaya frase, seguiremos siendo optimistas. Gracias, Sebas, hasta la próxima.
A ti, Pilar. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
¿Hace cuánto que no te paras a pensar en cómo estás de verdad? No solamente si te duele algo o si duermes bien, sino cómo estás por dentro. Si te notas más cansado, más irritable, con la cabeza llena de ruido, o si últimamente todo te cuesta un poquito más, aunque sigas tirando del día como puedes. Y es que todos en algún momento nos sentimos frágiles. Nos puede pasar a cualquiera. A un adolescente que no desconecta del móvil, a una madre que se siente agotada, a alguien que cuida de otros pero se olvida de sí mismo, o simplemente quien siente que el mundo va demasiado deprisa. Mañana se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y el lema de este año dice mucho: compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. Cada semana nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero para ayudarnos a mirar hacia adentro con más calma y menos miedo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
El lema de este año, Javier, habla de vulnerabilidad, una palabra que a veces evitamos. ¿Qué te sugiere a ti? ¿Por qué es importante reconocerla y compartirla?
Porque yo creo que todos somos vulnerables a poder padecer o presentar un trastorno mental, y eso es lo que creo que tenemos que tener todos en mente, que esto no implica a un pequeño porcentaje de la población, sino que todos somos potencialmente vulnerables, ¿no? El modelo que explica la enfermedad mental es lo que llamamos el modelo biopsicosocial. Hay una parte biológica genéticamente determinada, sin lugar a dudas, que impacta en el desarrollo de nuestro cerebro, y eso es muy importante, pero hay una parte psicológica que tiene que ver con lo que hacemos y cómo lo hacemos, nuestras estrategias de afrontamiento, el cómo de alguna forma gestionamos nuestro día a día, y luego una parte social, que todo esto evidentemente también modula e impacta en ese modelo, ¿no?, biopsicosocial. Y todos en ese contexto podemos estar relativamente protegidos o desprotegidos. Yo muchas veces, cuando le explico a mis alumnos, esto es como una fractura de un hueso, de un fémur. Evidentemente, una persona con osteoporosis a menor tensión se va a romper antes, pero no quita que cualquiera con la suficiente tensión se pueda romper.
Poco a poco, Javier, se habla más de salud mental, pero todavía hay cierto estigma. ¿Por qué crees que sigue costando tanto hablar de este asunto con naturalidad?
Pues fíjate, yo creo que hay una mezcla entre un tabú cultural y sobre todo un miedo a lo desconocido, ¿no? Es decir, de alguna forma, cuando miramos hacia atrás, todavía hay mucha leyenda oscura en torno a la salud mental, y las propias películas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, evidentemente han ido cambiando, pero han ido cambiando de manera muy reciente, han dado una imagen, ¿no?, del enfermo mental un tanto compleja, ¿no? Y luego, a partir de ahí, hay una parte, yo creo que, de desconocimiento, ¿no? Hay una falta de educación en torno a lo que implica la salud mental y sobre todo lo que tiene que ver con la educación emocional. Pero no nos olvidemos que cualquiera a su alrededor o tiene alguien con un trastorno mental. Es decir, la prevalencia que hay de los trastornos mentales hace que nadie en su entorno esté libre de poder decir que tengo a alguien cerca que tiene o ha tenido un trastorno mental.
Vivimos en una sociedad acelerada, hiperconectada, donde parece que nadie puede parar, y sin embargo cada vez hay más gente que se siente sola. ¿Nos está pasando factura este ritmo de vida? ¿Estamos todos un poco más agotados mentalmente?
Sí, yo creo que claramente sí, ¿no? Yo creo que este ritmo, y sobre todo este ritmo continuo, ¿no?, de alguna forma está condicionando un estrés que no estamos sabiendo manejar desde el punto de vista global, ¿no? Es decir, nuestro cerebro está perfectamente, o nuestro cuerpo, no solo nuestro cerebro, está perfectamente diseñado para hacer y gestionar picos temporales de estrés, más o menos mantenidos en el tiempo, y esto nuestro organismo lo hace con una eficiencia magnífica. Pero cuando esto se sostiene en el tiempo y es continuo, y no encontramos momentos de desconexión, de calma, de alguna forma de ser capaces de rebajar esa actividad, ese estrés mantenido en el tiempo es lo que efectivamente acaba condicionando, pues, ese desgaste, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de la salud mental, sino también desde la salud física. Es decir, que esto, evidentemente, este ritmo mantenido en el tiempo no es sostenible.
Javier, cada vez escuchamos más casos de ansiedad, de depresión o incluso autolesiones también entre adolescentes. Más allá de prohibir o limitar, ¿cómo podemos enseñar a los niños y adolescentes a cuidarse emocionalmente, a reconocer lo que sienten, a pedir ayuda, a desconectar cuando sea necesario?
Bueno, hay una parte que yo creo que es muy importante, yo creo que lo estamos haciendo de una manera manifiestamente mejorable, que es esa educación emocional, ¿no? Desde pequeñitos, el ser capaz de sentirme triste o sentirme solo o sentirme aburrido es un momento maravilloso para que mi cerebro busque alternativas, ¿no? Es decir, si yo estoy aburrido, es un momento para que mi imaginación vuele. Si yo estoy triste, es un momento maravilloso para que yo entienda qué significa esa tristeza. Y esto hoy lo estamos anulando, porque cada vez que un niño se siente de una manera que no se encuentra cómodo, porque no es una emoción o una situación que sepa gestionar, ¿qué va a hacer? Se va a esconder detrás de una pantalla, anestesiando, entre comillas, esa emoción, que tiene una intención muy clara, que es enseñarle, educarle a manejar y entender, primero entender y después gestionar esas emociones. Con lo cual, para empezar, ahí tenemos un punto clave, ¿no?, que tiene que ver con esconderse detrás de las pantallas. Hay otra parte muy importante también, sin duda alguna, que pasa por predicar con el ejemplo. Es decir, los niños no aprenden de lo que les decimos, sino aprenden de lo que ven que hacemos. Con lo cual, ahí añadimos un punto adicional de cada uno, el ser capaz también de gestionar bien nuestras emociones para que nuestros hijos sean capaces de aprender por esa simbiosis de cómo lo hacen. Y luego hay parte clave que tiene que ver con las reacciones emocionales que vemos, ¿no? Es decir, infancia. Yo creo que la forma más adecuada de actuar ante las emociones de un niño y un adolescente es validarla. Todas las emociones son correctas.
Decimos que cada vez, afortunadamente, se habla más de salud mental, se reconoce sin prejuicios. Además, no pasa nada por decir, oye, yo acudo a terapia o yo estoy en un momento en el que necesito ayuda, pero todavía queda camino por recorrer. ¿Dónde siguen estando las principales carencias? ¿En los recursos, en la educación, en la sensibilidad social?
Pues Pilar, un poco en todo, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente hay la respuesta manida de hace falta recursos, por supuesto que hacen falta más recursos. Lo que yo muchas veces defiendo es que hace falta recursos, pero para hacer otras cosas, no para hacer lo mismo, ¿no? Yo, toda mi batalla en el mundo de la salud mental gira en torno a intentar llegar a que gente como yo no seamos tan necesarios, o no seamos necesarios, es decir, que no hace falta más psiquiatras, porque lo hemos hecho tan bien que no hace falta que gente como yo pues tengamos las consultas llenas. Y en ese sentido hay que trabajar en prevención, y prevención primaria implica en identificar qué factores son los que hacen a una persona más vulnerable de tener un trastorno mental y educar para que esos factores no evolucionen. Y luego la prevención secundaria, ¿no? Que es detectarlos de manera precoz, es decir, en medicina la prevención es la mejor herramienta para el tratamiento y la cura, ¿no? Es decir, esto, cualquier estrategia en oncología pasa por qué, pues vamos a trabajar los factores de riesgo para el cáncer y la detección precoz, ¿no? Y aquí no, aquí estamos intentando, en salud mental estamos pidiendo más recursos para ponerlos al final de la cadena.
Javier, en un día como hoy, más allá de grandes mensajes, ¿qué pequeños gestos cotidianos podemos hacer para cuidar nuestra mente? Esas cosas que parecen simples, pero que pueden marcar la diferencia.
Pues fíjate, yo creo que básicamente el ser capaz de parar un ratito, ¿no? Yo siempre, ahí el ejemplo clásico, ¿no? Cuando le dices a la gente, no, es que no tengo tiempo. Bueno, ¿cómo que no tienes tiempo, no? Es decir, dedícate 5 o 10 minutos cada día, ¿no? Es decir, es imposible. Todo mundo tiene 5 o 10 minutos para en un momento ser capaz de parar, ser capaz de respirar, ser capaz de leer, ser capaz de escuchar música, ser capaz de darse un paseo, ser capaz de parar y cuidarse.
Pues nos quedamos con esa idea, la salud mental se puede y se debe cuidar, no es un lujo ni un tema de unos pocos. Compartir nuestra vulnerabilidad no nos hace más débiles, sino más humanos. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Javier, gracias por estar una semana más con nosotros.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros, Pilar.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes? ¿Cómo llevan la visión? ¿Ven? ¿No ven?
Mal, mal, mal. Sobre todo porque te estamos preguntando cómo descubriste que no veías bien, si te pasó en el cine, si confundiste a alguien en la calle. O bueno, ¿cuándo llegó la presbicia? Porque conducir de esa guisa se convierte en toda una fiesta, como dicen por aquí.
Lo más gracioso yo creo que es la presbicia, llegar a los 40 y tantos y no ver de cerca, tener que alejar las cosas todo, poner la letra del WhatsApp enorme, o como le pasa a mi mujer, que está conduciendo, o como dice mi cuñado, ¿no? Tengo que llevar las cortas y las largas, ¿no? Como los coches. Si veo el GPS, no veo la carretera. Y si veo la carretera, no veo el GPS. Y bueno, y en esas andamos.
Efectivamente.
Eso me pasa a mí, me siento muy identificada.
Sí, en esas andamos.
Y la letra del WhatsApp. Muchas veces voy a un concierto y los de detrás me dicen, me estoy enterando de todo. Tengo la letra tan sumamente grande que menos mal que no tengo secretos, que da igual que se lea.
Te pareces a mi madre entonces. Bueno, ese momento que llega cuando menos te lo esperas.
Hola gente. Hace 4 años ya me tuvieron que poner mis primeras gafas de presbicia, como se dice. Trabajo en el turno de noche y lo vi en cuanto los reflejos de los DNIs y los permisos de conducir no era capaz de verlos bien. Y como anécdota, bueno, pues sobre todo al principio y en algunas ocasiones pues le tengo que decir al compañero dime cómo lo que pone aquí porque
no
se me
han olvidado
las gafas. Y en cuanto puede se me han olvidado las gafas, tengo que volver rápido a la mochila a por ellas.
Que
un saludo,
que sin gafas ya no podemos vivir.
No somos nadie sin gafas.
Es así. ¿Cómo descubriste tú que no veías bien? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Cenicienta, Cenicienta el musical.
Nos vamos de musical, venga. Pilar. La Gran Vía de Madrid brilla con Cenicienta el musical, el clásico de siempre como nunca antes, con música en directo, con una gran orquesta de 18 músicos y un montaje impresionante. Cenicienta el musical. Si quieres vivir el estreno de la temporada, consigue ya tus entradas en cenicientaelmusical.es.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada.
Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora, el gobierno israelí sigue reunido para votar el acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Mientras tanto, esta tarde se celebra en París una conferencia.